una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
Acabas de escuchar Nereidas, este danzón conocido internacionalmente y bailado por muchas generaciones. Es la mayor creación de la vida artística de Amador Pérez Torres Dimas, eminente músico, trombonista, arreglista y compositor nacido en Zaachila. Nereidas es su obra más famosa. Ha sido interpretada por orquestas de talla internacional como las cubanas Mariano Mercerón y su orquesta, la Sonora Matancera y Acerina y su danzonera. El danzón es un ritmo con raíces africanas que surgió en Cuba en 1938. Creado por el músico cubano Orestes López, presenta entre sus características ritmo sincopado y la eliminación del cantante, volviendo a la interpretación instrumental. El danzón proviene de una fusión de ritmos haitianos, como la contradanza inglesa, adoptada en Francia en el siglo XVII, y de cubanos de ascendencia africana. También de ritmos europeos aclimatados, como el minueto, el reggaeton, los lanceros y otros bailes del mismo origen. El baile del danzón consiste básicamente en bailar dibujando un cuadro o dos cuadros seguidos con los pies en el piso. La pareja gira y se hace girar a la mujer manteniendo el mismo ritmo. El danzón ya casi no se baila en Cuba, mientras que en México está prosperando, en especial en la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, donde ha estado presente desde hace más de un siglo. Aquí en Puerto Vallarta, hace algunos años, en la Plaza de Armas, un grupo de señoras organizadas por Lucy, a quien tuve el honor de conocer, retomó durante algún tiempo esta bonita tradición en la que la orquesta municipal interpretaba danzones y el público presente, en su mayoría adultos mayores, se animaban a bailar, motivando también a otras generaciones a hacerlo. Este baile tiene una carga de tradición muy especial, particularmente, como te decía, en la Ciudad de México, como parte de su cultura popular, por lo que también tuvo eco en el cine en varias películas de la época de oro, y que en los 90s tuvo una especie de renacer con la película de Mariano Varo, Danzón, interpretada por María Rojo, la cual relata la vida de Julia, una telefonista que gira su vida en torno a su trabajo, su hija, sus amigos y, por supuesto, el danzón. Te platico un poco la película. Julia asiste con frecuencia a un salón de baile del brazo de su pareja de baile, Carmelo, pero una noche este desaparece y Julia toma la determinación de buscarlo en Veracruz sin saber que ese viaje le cambiaría su vida. Es así como comienza una de las películas más importantes del cine mexicano, nominada en 1992 por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas al Premio Ariel en todas las categorías. Si tienes oportunidad, no dejes de verla y también busca en internet Danzones. Es importante que nuestra historia musical no se pierda. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reis y te doy la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico que busca compartir contigo diversos aspectos de la cultura popular, arte, cine, literatura, música y mucho más. Gracias donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM o a través del podcast UDGTV / podcast / genios / poetas / locos. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, hablaremos con el doctor Rafael Guzmán Mejía sobre el origen del nombre Punta de Mita. Te compartiré una plática que tuve con Fátima Mora, con quien hablé sobre Casa Central Creativa. En la cápsula animalera, Amelia Fuentes reflexiona sobre lo que se debe tomar en cuenta para adoptar un animal de compañía. El especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, habla sobre una plaga que azota Puerto Vallarta desde hace años, las palomas. En las recomendaciones, Jorge Batis Orozco nos platica sobre el escritor Giovanni Papini, un autor cuya obra ha trascendido a través de los años. En la música en el cine, un tema que desde hace 56 años es un clásico, primero en una serie y posteriormente en una serie de películas, Misión Imposible. Bien, es momento de escuchar a nuestro buen amigo Jorge Batis Orozco, quien nos va a hacer una recomendación muy interesante de un escritor que se llama Giovanni Papini. Adelante, Jorge. Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo del auditorio y los mejores deseos para este año 2022. Bueno, vamos a iniciar el año con uno de los libros más maravillosos que he leído, un libro autobiográfico del escritor italiano Giovanni Papini, Un Nombre Acabado. Esta es una obra impresionante por la forma como se desnuda el escritor, cómo muestra su alma, cómo parte desde dialogar sobre una infancia triste, en donde sufre porque no es aceptado por nadie. Es un niño que se convierte en un huraño porque lo rechazan y él se refugia en los libros. Él empieza a leer desde muy temprana edad y empieza a crear sus fantasías al grado de pretender desde muy joven hacer un gran diccionario que contenga todo el conocimiento humano. Posteriormente, conforme van pasando los años, sigue creándose fantasías en cuanto a alguna obra literaria que pudiera crear fuera de lo normal, después de haber leído a los clásicos, después de ser un fan, estar muy entusiasmado con obras como La Divina Comedia de Dante Alighieri, como El Fausto de Goethe y un sinfín de obras que pudo leer gracias a que se metía en una biblioteca, tenía que hacer trampa para poder leerlos, porque era muy pobre, no le alcanzaba el dinero para comprar libros, así que terminaba comprando lo más barato que se encontraba y con eso se iba documentando, leyendo de todo. Le interesaba mucho la historia, le interesaba la literatura, la filosofía, y se convirtió en un gran literato y en un filósofo. Su obra es magnífica, una vasta obra, aunque él es más conocido por Gog y El Libro Negro, dos de sus obras más fáciles de conseguir aquí en México. Afortunadamente, la editorial Aguilar editó las obras completas en 5 tomos. Hay una edición de 6 tomos y así se puede leer libros como Las Locuras del Poeta, Palabras y Sangre, El Piloto Ciego, y además biografías también y ensayos sobre los filósofos que él consideraba más importantes. También hizo libros críticos y no hizo nunca una sola novela. Hubiera sido muy interesante que nos regalara algo de esto, pero sus relatos son maravillosos. Entonces quiero recomendarles que lean no solamente Un Nombre Acabado, que es la autobiografía de Giovanni Papini, sino que lean todo lo que puedan de este gran genio de la literatura italiana y del siglo XX. El hombre, un hombre acabado, va narrando cómo se involucra con la filosofía y cómo cada cosa que va leyendo le va motivando para hacer algo, al grado de que él quiere hacer un libro donde se enjuicia toda la humanidad, y ese sí lo logra publicar, que se llama Juicio Universal, que es otra de sus grandes obras, bastante recomendable. Y en general toda su literatura es fantástica. Tristemente, hacia el final de sus días, ante el temor a la muerte, se convirtió al catolicismo después de ser un declarado ateo, y empieza a hacer cosas muy extrañas como Los operarios de la viña, que yo no recomiendo para nada. Para mí ahí se pierde el gran escritor, aunque tiene un libro que es El Diablo, Historia de Cristo, que vale la pena, aunque ya para ese tiempo ya Giovanni Papini está totalmente convertido al catolicismo y es un creyente a ultranza, a pesar de haber sido un ateo tremendo que siempre renegaba de Dios. Y bueno, yo no sé hasta qué grado uno tenga que cambiar una ideología, una forma de pensar, por el temor, ¿no?, a la muerte. Pero les dejo aquí la inquietud, búsquense a Giovanni Papini, les aseguro que van a disfrutar realmente lo que es una gran literatura. Les agradezco mucho, les deseo nuevamente un feliz año 2022 lleno de lectura y de salud. Cuídense.
Bien, vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos. Y te voy a presentar una entrevista con el doctor Rafael Guzmán Mejía sobre un tema que ha estado en boga prácticamente en las dos últimas semanas, que es el cambio de nombre de Punta de Mita a Punta de Nayarit por parte del gobernador de aquel estado vecino. Hacemos una pausa y continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy tengo el gran gusto de tener como invitado al doctor Rafael Guzmán Mejía, quien ha sido ya invitado en otras ocasiones a este programa, hablando de diferentes temas en materia ecológica. Pero en esta ocasión quiero platicar con él sobre un tema que en las últimas dos semanas ha despertado bastante inquietud, no solamente entre los empresarios, sino también entre distintos estudiosos de la zona. Uno de ellos, Rafael Guzmán Mejía, y me refiero a este tema del cambio de nombre que propuso el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, de cambiar el nombre de Nuevo Vallarta a Nuevo Nayarit y de Punta de Mita a Punta Nayarit. Sin embargo, esta situación tiene algo más de fondo que el simple cambio de nombre, porque es un hecho histórico. Pero ¿quién mejor que el doctor Rafael Guzmán Mejía para que nos platique sobre este tema? Rafael, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes.
A tus órdenes, Miguel. Gracias por invitarme a participar en tu programa. Siempre es un gusto estar contigo, a tus órdenes.
Cuéntanos un poco, Rafa, ¿cuál es la historia del nombre de Punta de Mita y qué implicaciones tiene?
Mira, el nombre de Punta de Mita es un nombre muy antiguo, y de hecho el nombre original era Punta de Mictlán. Hay que recordar que la presencia humana en el área de la Bahía de Banderas se da desde aproximadamente 1000 años antes de que Jesucristo caminara sin hundirse en las aguas del mar de Galilea. Es decir, estamos hablando de al menos de 3000 años de historia. Y desde épocas muy antiguas ha estado registrado por las historias, por la lingüística misma, por el idioma, que el área que se conoce actualmente como Punta de Mita había sido reverenciada por personas que habitaron en esta zona mucho antes de la presencia europea en el continente, que fue pasado la primera incursión en estas tierras más arriba del año de 1542-1543. Entonces, cuando llegaron aquí los primeros europeos, se fascinaron ante un paisaje majestuoso, muy amplio, muy diverso, lleno de de habitaciones con sembradíos de maíz, con sembradíos de algodón, con un río muy caudaloso, y aunque estuvieron muy poco tiempo, solamente 3 días en esta área, los super primeros al mando de Francisco Cortés de San Buenaventura, tuvieron oportunidad de interactuar con la gente que vivía en la zona de lo que se llamaba Pintoque. Y lo que es también el área del Valle de Banderas, y nombrado así por los primeros españoles, así les pareció, por la presencia de personas con banderas en las manos, de papel amate. Y bueno, en esa época se registró la memoria, no llevaban un cronista per se, pero se conservó en la memoria los nombres de la región, se tomó nota cuidadosa, y entre otros estaba el pueblo de que igualmente ha sido deformada la palabra de Pintoque. No, el nombre original no era así, ahora te digo cuál era el nombre original, pero vinculado a Pintoque estaba el área de Punta de Mictlán, se llamaba Mictlán, que es los señores del inframundo, y así se le llamaba porque es, según la visión de las gentes de la región, es por donde descendía el sol hacia el inframundo, y de esa forma fue reconocido, y eventualmente les parecía a los que primero escucharon el nombre, en lugar de Mictlán, porque la C para un extranjero venido de España no le sonaba tan exacta, entonces dijeron Punta de Mita, pero debe de ser Punta de Mictlán, que es el reino del inframundo de los señores que gobiernan y habitan, según la cosmovisión antigua, esa zona. Entonces, bueno, es un hombre histórico muy interesante, muy importante, que se ha conservado con un poco de formación lingüística, pero que no debería de ser motivo como para de un plumazo, de una decisión irreflexiva que se olvide para siempre.
Pero porque tiene, como bien dices, historia antigua, y que también tiene, aparte de todo, una identidad que, si bien sea de alguna manera modificado a lo largo del tiempo ya por una marca comercial, todavía tiene esos rastros de historia de la región, que en esta ocasión, como nos platicas, es bien oportuno rescatar para que se sepa, ¿no? Que no nada más es cambiar el nombre por el nombre, sino sería cambiar toda una historia de un lugar que, como dices, tiene muchos, ¿cuántos dijiste? 1000 años antes del nacimiento de Cristo.
Así es, alrededor de 3000 años es el perfil de tiempo que estamos hablando.
Ahora, tengo entendido de esta zona, tú corrígeme si estoy mal, venían de Aztlán los primeros grupos aztecas, bueno, los primeros chichimecas o grupos bárbaros que fueron recorrido hacia el centro de la ciudad.
Sí, en efecto, fueron, ¿no?, las migratorias, y los forman parte de un grupo que tardó varios cientos de años, quizá incluso milenios, en desplazarse desde la parte norte del país hacia la parte del hoy Valle de México. Y los que llegaron aquí, bueno, se iban quedando en diversas posiciones, y los que llegaron aquí fueron grupos relativamente pequeños que se fascinaron no solamente por el paisaje, como ya dije, sino por la proliferación y la abundancia de alimentos, de formas de vida, una gran diversidad de aves, de peces, de langostinos de río, de cacería de toda índole. Y entonces eventualmente persistió un grupo que años después, precisamente en la primera presidencia europea, los se identificaron como los del mar. Había una división muy grande, que eran los del mar, que vivían hacia el mar, y los de la sierra, que vivían hacia la sierra, por nomenclatura que persiste en la actualidad en los cantos indígenas de los huicholes y de los mismos coras. Entonces, los que se quedaron acá, asentados en la Bahía de Banderas y varios otros sitios aledaños, eran los del mar y eran los que reverenciaban la punta de Mictlán.
Me llama la atención en ese sentido, Rafa, que esta cosmogonía de estos antiguos, podemos llamarle habitantes de la zona, ya tenían el nombre de Mictlán, que a veces me daba la idea a mí en lo personal que ellos, que esta idea del Mictlán y esta cosmogonía era más que nada azteca, pero ahora que lo platicas, tiene un pasado mucho más remoto.
Sí, bueno, de hecho, mira, la cultura náhuatl era la predominante no solamente en el Valle de México, sino tenía influencia y tenía además tenía presencia no solamente cultural, sino comercial en infinidad de partes del continente. Entonces, en la región se adoptaron muchas creencias, muchas historias, muchas formas de ver el mundo, influenciadas precisamente por la cultura náhuatl. Y en efecto, es un hombre con ascendencia náhuatl, pero que fue adoptado en esas partes del continente, así con ese mismito nombre, porque, bueno, era tan fascinante la forma en que lo narraban los habitantes del Valle de México, que convencían a infinidad de personas.
Claro. ¿Qué, desde tu punto de vista, cuál sería el efecto que tendría cambiar este nombre a Punta Nayarit?
Mira, lo voy a pensar por un lado desde el punto de vista económico y por otro desde el punto de vista cultural. Del económico, si tú haces una búsqueda en internet y te vas a hacer una encuesta a diversas latitudes del mundo, el nombre de Punta de Mita está presente en infinidad de promotores turísticos, en infinidad de promotores de vacaciones y de centros de recreación en todo el mundo. Entonces, si de la noche a la mañana, si nada más, porque si un hombre bien establecido, una marca, como dije en algún otro momento, lo quitas y pones Punta Nayarit, Punta Nayarit puede ser infinidad de puntas. Punta de Mictlán es única en todo el continente, Miguel. No estamos hablando de 200 puntas que se llamen igual. En cambio, en el caso de que se adoptara ese nombre, que dicho sea de paso, a mí me parece un fatal error irreflexivo y obtuso, va a confundir a los que tienen en la mente. En especial nos interesan los visitantes, porque la región vive de la promoción de sus accidentes geográficos. Bueno, se va a perder ahí una, les va a costar tiempo, y eso va a costar indudablemente dinero y va a ser una merma. Ahora, desde el punto de vista de cultural, Miguel, hay un dicho antiguo que dice: un pueblo sin memoria histórica está listo para ser conquistado. Si nosotros tiramos a la basura nuestras propias raíces, nuestros propios nomenclatura, si hacemos un lado de manera irreflexiva, tan solo por una intuición de que nos va a ir mejor y que queremos que queremos promover, perdón, me está atacando una tos fatal. espero que no sea COVID. Si desperdiciamos esos antecedentes y echamos por la borda y a la basura lo que nos da identidad, lo que nos forma, lo que nos da sentido de vida, lo que nos ha dado a través de del devenir de los tiempos, una posición geográfica, bueno, es todavía desde mi punto de vista más grave, pero estrictamente y estrechamente vinculada con la propia economía.
Así es, definitivamente un tema con mucho de qué hablar, pero sobre todo, como bien dices, una marca ya posicionada no se puede borrar de un plumazo, y por supuesto la historia de un pueblo que no puede ignorarse por, pues vale la pena decirlo, por ocurrencias pues que de alguna manera se sacan de la manga.
Sí, mira, hay una tendencia regional, yo no sé si esta tendencia aplique a varias regiones del mundo, pero cuando llega un nuevo personaje a ocupar una posición, luego quiere hacer innovaciones que sean de muchísimo impacto porque es nuevo en el puesto. El gobernador Ney le llamó Riviera Nayarit. Y ahora que viene otra embestida para decir que Punta Nayarit, tan solo para decir que es algo que Nayarit lo tiene y que no es único. Bueno, en cuestiones ambientales y culturales, las barreras no son tan exactas. Hay traslape de infinidad de factores, y si lo vemos desde el ambiental, definitivamente en el renglón ambiental no existen barreras. Entonces, si nosotros artificialmente queremos imponer una división, llamándole de otra manera lo que ya está establecido en la cultura y en la mente de los individuos, me parece que es un error.
Claro que sí. Muy bien, mi estimado Rafael Guzmán Mejía, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado e ilustrado con estos comentarios respecto a esta punta de Mictlán, nombre original, y la importancia o el efecto que tendría de cambiarse definitivamente a Punta Nayarit, que pues la verdad no está nada posicionada y sería totalmente desconocido. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Hasta pronto, Miguel, estoy a tus órdenes.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy voy a platicar con Fátima Mora. Ella es creadora de un proyecto muy interesante que poco a poco ha ganado un espacio entre la comunidad vallartense, y es la que me refiero al Centro Casa Creativa, un espacio alternativo abierto a la experimentación, mismo que fundó Fátima en 2018 y que surgió como un medio para compartir su experiencia y amor por su actividad profesional, que es el diseño gráfico, y esto a través de diversas dinámicas como talleres creativos y círculos de diálogo que nos dice contribuyen al autoconocimiento y brindan herramientas para encontrar soluciones prácticas a los retos de la vida, tanto personal como en lo profesional. Y por tal motivo quiero que ella platique con nosotros. Fátima, buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal, Ángel? Encantada con la invitación, muchísimas gracias.
Cuéntame, ¿cómo surge este proyecto de Casa Central Creativa?
Sí, estudiando mi carrera me doy cuenta que cuando ya voy al mundo exterior, comienzo a tener diálogos desde mi perspectiva como creativa con personas que no se han logrado meter en estos círculos creativos, y las conversaciones eran muy diferentes, ¿no? Entonces me empezó a dar curiosidad de qué pasaría si el ser humano acude a una ludoteca para adultos. Incentivamos siempre el juego en los niños, pero llegamos a la secundaria o a la prepa y ya se nos van cerrando cada vez más las puertas para experimentar esta creatividad. Entonces dije, vamos a hacer una ludoteca para los adultos donde puedan divertirse, donde puedan experimentar, y que además dejen de percibir la creatividad como algo que no es propio, ¿no? Sino todo lo contrario.
Es un tema muy interesante el que mencionas, Fátima, porque es bien cierto que conforme vamos creciendo, vamos dejando de ser niños, dejamos de divertirnos y de hacer cosas
pues para jugar con la imaginación o con la creatividad. Si bien de repente muchos adultos se enfocan a la realización de algunas actividades deportivas, sí puede ser por diversión, también por deporte, pero dejando también creo que mucho de lado esta cuestión lúdica. Y a veces lo que precisamente nos hace falta a todos es jugar. Jugar de cualquier manera, ¿no? Quizás, como te decía en otra ocasión, la generación X que actualmente estamos como adultos todavía tuvimos una infancia diferente a la generación anterior y todavía podemos darnos a sus gustos. Pero hay también muchas personas que han perdido esa parte bien importante que tenemos como seres humanos de querer jugar. Y la verdad es que me llama mucho la atención y me parece bastante loable que en este espacio tú estés buscando desarrollar, volver a jugar. Cuéntanos un poco las actividades que realizan.
Sí, mira, procuramos tener actividades de martes a domingo, actividades en las que te puedas acercar a diferentes modalidades para explorar tu creatividad. Puede ser mediante la escritura, mediante el dibujo, la pintura o puros ejercicios creativos que, bueno, yo extraigo de los procesos que realizamos en la estrategia de marca y en el marketing, que todos derivan de estudios psicológicos para encontrar un diálogo creativo dentro de cada persona, ¿no? Y bueno, explorando este proyecto, pues también me tengo que enfocar bastante en eso, cómo funciona la creatividad tanto de forma neuronal como de forma social. Y he encontrado que, bueno, eventualmente la creatividad, además de ser un juego de niños, como ahorita lo vemos, es una fuente de salud mental con beneficios bien terapéuticos, antidepresivos, y hasta pueden ayudarnos a retardar un poquito el envejecimiento. Entonces, en realidad es súper importante. Y bueno, con esos talleres estamos estimulando pues tres habilidades que el ser humano tiene para socializar. Que bueno, no me voy a meter en muchos términos, pero vaya, está súper interesante. Y todo esto lo van aprendiendo los adultos conforme van tomando cualquiera de nuestros talleres.
¿Hay un límite en cuanto a la edad para las personas que quieran acudir a este tipo de talleres?
La creatividad no tiene edad. Siempre que me preguntan, en realidad tú puedes seguir creando porque eventualmente pues estás estimulando neurológicamente tu cerebro de forma cognitiva, ¿no? Lo ideal con la creatividad es que vas a estar activando funciones cerebrales hasta que tu salud te dé, pero eventualmente pues hemos visto que también para los adultos mayores ha sido una nueva forma de ver la vida, ¿no? Experimentando, reconectándose con ellos mismos. Cada vez que aprendemos algo nuevo, o sea, sonreímos de forma interna, ¿no? Y ese autoconocimiento y esa felicidad es únicamente tuya. Entonces también la creatividad es muy particular y siempre se va a ver reflejada de forma diferente en cada adulto que la empiece a promover, inclusive, bueno, explorar y promover en otros también.
Hay personas que sienten o piensan que no son creativas. ¿Eso es cierto? ¿Hay gente que no es creativa o todos somos creativos en ciertos niveles o grados? ¿O todos somos muy creativos nada más que no lo explotamos?
Todos somos creativos, o sea, somos creativos de la forma como nos levantamos, de qué lado nos levantamos, cómo preparamos el cereal. Primero el cereal, después la leche y primero después el cereal. Todos los procesos del día a día es creatividad, es solucionar. Creatividad es solucionar, ¿no? Entonces, cuando las personas dicen que no son creativos, se están negando como sus propios procesos de vida, ¿no? Buscamos la creatividad por todas partes, pero nosotros somos creatividad. Buscamos la belleza por todas partes, pero nosotros somos esa belleza que estamos buscando, ¿no? Y es muy raro que la estemos buscando en personas que dibujen, que pintan. Pero pues en realidad esas habilidades técnicas, que bueno, vienen muy inherentes de la parte de inteligencia, no tienen nada que ver si un ser humano es más creativo que otro, si simplemente sabe dibujar. La creatividad viene de todas partes, inclusive en tu trabajo puedes ser una persona muy creativa, ¿no? Y no me refiero a que te la pases haciendo dibujitos en tu escritorio, pero me refiero a las soluciones que tú puedas proveer en un área de trabajo. Eso habla bastante de cómo te mueves a nivel creativo. Entonces, la creatividad no va pegada con un canvas o con un o con un lienzo. La creatividad es tu forma de ver la vida y las soluciones que vas encontrando, bueno, reencontrando en el día a día.
Este proyecto ya tiene 3 años, más o menos. ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Cómo ha ido funcionando, Fátima?
Fíjate que inicialmente sí fue un poquito difícil porque las personas que se acercaban al proyecto pensaban que únicamente era para artistas. o para diseñadores. Pero poco a poco con los talleres las personas se fueron dando cuenta que tienen muchísimo, no solamente que aprender, sino que aportar en los demás. Creo que el proceso de ir a un taller no nada más es transportarte, llegar a tu taller, sentarte y crear, sino es el hecho de estar conviviendo con los demás y abrir esos portales en todas las personas. La terapia del taller, como a mí me gusta ahorita ya como manejarlo, es yo creo que la mejor forma de saber en realidad en qué entorno estás moviéndote. Entonces, cuando he abierto la Central Casa Creativa, las personas empezaron a dar cuenta que podían conocer no nada más a un artista, pero que el artista mismo podía encontrar inspiración en ellos mismos. Entonces, por eso también manejo mucho la cuestión de que cuando estamos creando en colectividad, pues te puedes inspirar no nada más de un objeto, sino también te puedes inspirar a través de otra persona. Y la Central Casa Creativa inicialmente estuvo en un espacio muy, 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 muy pequeñito, donde apenas si cabíamos 20 personas. Afortunadamente ha ido creciendo porque las personas mismas han necesitado un espacio en donde conocer más personas, explorar. Hay personas que comienzan yendo a un taller de escritura diciendo, es que no sé qué escribir, y ahorita escriben cosas hermosas, ¿no? Que también a veces creemos que crear tiene que derivar en voy a vivir de esto, pero no, o sea, la creatividad lo debes de tomar como cuando te dicen bebe más agua, come bien, aliméntate bien. Tiene que ver mucho con lo que consumimos, y consumir creatividad, bueno, generar creatividad es generar un bienestar pues para ti, ¿no? Entonces, dejar de ver la creatividad como algo que no me va a dar dinero o algo de lo cual no voy a poder hacer uso, ¿no? Y también cuando las personas asisten acá se han dado cuenta que pues la creatividad tiene muchísimos más beneficios de los que a lo mejor monetariamente pudieras inicialmente estar buscando. Y bueno, ahora la Central Casa Creativa, gracias a que ha crecido un poquito más, hemos necesitado de buscar un espacio un poco más grande. Y bueno, es cuando me uno con dos de mis mejores amigas, Andrea Arriaga y Sandra Joya, que podemos ya tener un espacio ya más grande.
Estimular la creatividad es como alimentar el alma, ¿no?
Totalmente, Ángel, de verdad, aunque parezca muy poético, pero hay dos tipos de actividades que al ser humano le dan mucha plenitud. Es ayudar a las personas, aunque sea por un breve tiempo, no sé si tu vecino venía bien cargado de bolsas y lo ayudas. Y el segundo es crear. Crear es a lo mejor hasta poder hablar con otra persona y ayudar a esa persona a que se sienta mejor. Ahí estás creando un momento bonito, ¿no? Un momento en el que estás ayudando al otro ser humano. Y cuando estás creando cosas como para ti, o sea, o que estás aprendiendo nuevas cosas, habla muchísimo de quién eres, o sea, y va mejorando muchísimo la autoestima. Que, bueno, también también es otro tema, ¿no? Que nos podemos meter de lleno. Pero la creatividad es muchísimas cosas. Hace poco tuve un taller y cuando les pregunté qué concepto tienen de la creatividad, hablaban de saber dibujar y bueno, lo que te comenté anteriormente. Pero poco a poco las personas van entendiendo que creatividad es cultivar inclusive hasta la memoria, ¿no? Ejercer la libertad de la autoexpresión, aprender a ser proactivos y sobre todo vivir en el momento presente. Cuando estamos creando, entramos en lo que le decimos la zona. Porque es una zona en la que te concentras tanto que te olvidas que si tienes que pagar recibo de luz, que si mañana te tienes que levantar temprano o que si el lunes ya tienes que regresar al trabajo, ¿no? Es muy importante que el momento presente también lo puedas reconocer para ti. Y bueno, también ejercitamos lo que es el pensamiento divergente, que es cuando comenzamos a pensar diferente o a encontrar soluciones diferentes, ¿no? Que también ya es una exploración que hacemos en un taller que se llama Briefing, que es todos los martes, por cierto. Y ya por último, porque es muchos, muchísimos conceptos, también ejercitamos lo que le llamamos inspiración y exhalación. El proceso de la inspiración tiene que ver con respirar, ¿no? Que también está muy conectado con estar en el momento presente. Y la inspiración lo que hace es que infunde energía vital al cuerpo y la exhalamos, o sea, entonces nos sentimos más tranquilos y te digo, como nuevamente te comentó, estar conectados con nosotros mismos. En fin, la verdad, la creatividad es maravillosa.
La verdad es que me pareció maravillosa esta explicación y la verdad que se antoja muchísimo el integrarse a este tipo de actividades que en verdad en esta época en la cual vivimos movidos, acelerados, estresados, buscar un poco al interior nuestro buscando esas, esa creatividad o esos momentos o esas chispas que pueden sacarnos de la rutina pueden ser muy muy provechosos, como bien dices, para la salud mental y espiritual. Entonces, ¿están ustedes ahí en el Pitillal, cierto?
Sí, estamos en Pitillal, a tres cuadritas de la plaza. Estamos bien cerquita ahí, y pues la verdad que los invitamos.
Muy bien, Fátima, pues espero que no sea la última vez que platiquemos aquí en De Genios, Poetas y Locos, para que nos compartas más sobre este tipo de actividades y temas que me parecen son bien importantes para una comunidad sana, una comunidad que tenga mucha civilidad, pero sobre todo una comunidad creativa que busque nuevas maneras de vivir mejor.
Así es, Ángel, muchísimas gracias por la invitación y cuantas veces gustes, aquí estaremos.
Gracias, Fátima. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos en este último bloque del programa y quiero ahora dejarte con la intervención de nuestras amigas de Sociedad Animal, hoy con la voz de Amelia Fuentes, quien nos va a hablar acerca de los aspectos que se deben tomar en cuenta para adoptar un animal de compañía. Adelante, Amelia, buenas tardes.
Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Hoy en Sociedad Animal les queremos platicar un poco sobre qué debemos de tomar en cuenta al adoptar un animalito de compañía, en específico un perro. Adopta, no compres. En México tenemos más de 23 millones de perros en las calles. Ya sean perros chicos o grandes, investiga más de la raza que vas a adoptar para que puedas cumplir con sus necesidades en todos aspectos, ya que será un compromiso de vida de por al menos 15 años. Considera que el perro o animalito pasará a formar parte de tu familia, y aunque cambies de casa o país, debes tomarlo en cuenta en todos tus planes de vida. Nunca, nunca lo abandones. Debes de tener tiempo para él, ya que no importa el tamaño o raza, son muy necesarios sus paseos diarios, ya que los estimulan y relajan. Si tu idea de tener un perro es para que viva de guardia de protección o en una azotea o balcón, mejor no lo tengas. Es importante que consideres también que un perro necesitará alimento y cuidados veterinarios, como desparasitadas, vacunas, medicamento para pulgas y garrapatas, etc. En caso de enfermar, necesitará ser atendido y todo esto implica un gasto económico. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Si realmente te importa tu perro, esterilízalo. De esta manera evitarás enfermedades y camadas no deseadas que seguramente acabarán en la calle. Tu perro es tu responsabilidad. Manténlo dentro de tu casa. Collar y placa son muy importantes. Cuando lo saques a pasear, que sea siempre con correa. Y por favor, levanta sus desechos. Las personas que dejan salir a sus perros solos con la excusa de que luego regresan son totalmente irresponsables, ya que ese animalito corre peligro en las calles, ya sea por atropellamiento, maltrato o será mucho más fácil que adquiera algún tipo de enfermedad. Todos los que tenemos perros o animalitos de compañía sabemos que estos cuidados son pocos a comparación del amor y alegría que ellos nos dan. Seamos más responsables con los animales y entorno. Soy Amelia Fuentes, síguenos en nuestras redes sociales como Sociedad Animal AC.
Gracias a nuestras amigas de Sociedad Animal. Vamos ahora a escuchar a nuestro buen amigo Armando Rubio, quien nos habla sobre una plaga que desde hace varios años azota Puerto Vallarta, pero que no se le considera como tal, pues quizás porque son animales muy carismáticos, me refiero a las palomas. Sin embargo, estos animales, debido a sus excrementos, provocan mucho daño en las diversas estructuras que se encuentran en la ciudad. Ya hace algunos años aquí en Puerto Vallarta se trataron de erradicar, se pusieron cañones de sonido o incluso algunas esculturas pequeñas de búhos para ahuyentarlos. Sin embargo, no ha sido posible erradicarlas totalmente. Pero vamos a escuchar mejor a Armando Rubio, quien nos va a hablar de las palomas y cómo influyen en el ambiente. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión hablaremos de una especie que lamentablemente, sí, lamentablemente, para todas aquellas personas que aman a todos los animalitos que viven aquí en Puerto Vallarta, esta especie es introducida. Es una especie que fue domesticada hace muchísimos, muchísimos años y que hoy lamentablemente vive en libertad en todos los suburbios, en todas las ciudades, y no solo de Puerto Vallarta, sino de México y del mundo. La paloma doméstica, de origen euroasiático, que se salió de las manos y que hoy lamentablemente, así como lo digo, lamentablemente vive en libertad en todos lados. Que muy bonita, muy hermosa, porque la han identificado como un símbolo de paz. Pero la paloma doméstica, hoy en día, sí, así es como una rata que vive en la ciudad y que su excremento ha ocasionado muchísimo daño a todos los inmuebles, a todas aquellas estructuras icónicas de una ciudad. En por lo regular en el centro de una ciudad, y ha ocasionado muchísimos daños. Aparte de que su excremento es bastante ácido y daña estas estructuras de los centros históricos, también es transmisora de grandes problemas y enfermedades, perdón, que puede transmitir a todas aquellas especies que viven en nuestro entorno, que son endémicas, que son locales y que, bueno, es un gran problema hoy en día. Así es, como les digo, ese símbolo de la paz hoy en día es lamentable, un problema de salud animal y humano. La paloma doméstica no tiene oficio ni beneficio, así como se escucha de crudo, lamentablemente, pero bueno, tenemos que tener un control sobre ellas. Yo sé que mucha gente no estará de acuerdo conmigo en lo que estoy mencionando, pero es la realidad. La paloma doméstica, que no es originaria de México, no es de aquí, y sigue ocasionando problemas, y se debe llevar un control en estas especies, así, tal cual, en estas especies que viven en nuestra ciudad. Entonces, amigos, yo los invito a que no las alimenten, no las sigan conservando, no las sigan ayudando a que sigan existiendo, y es obligación de todas aquellas autoridades el llevar un control sobre ellas. Y este control, pues lamentablemente, como yo se los mencioné, es una especie invasora y no debe seguir existiendo. Así tal cual se los estoy mencionando, lamentablemente, amigos. Y bueno, nos vemos la próxima semana.
Y bien, ahora vamos a hablar de la música en el cine, un tema que, como te decía en un principio, desde hace 56 años se ha plasmado en la mente de todas las personas que lo han escuchado. Este es un tema de la película, primero serie, Misión Imposible, y que después del 1966 perduró hasta 1973, una serie de investigación de espionaje precisamente ubicada en el entorno de la Guerra Fría. Ya para los 90s, Tom Cruise adoptó la franquicia y ha hecho una serie de 7 películas que son verdaderamente espectaculares. Pero aquí lo que nos interesa más que nada es destacar el trabajo del compositor. Me refiero a Boris Claudio Schifrin, autor argentino, quien en 1966 hiciera este tema y que interpretarían 35 músicos en su momento, pero que ha dejado una extraordinaria historia musical para todo el mundo, un tema que con solo escuchar las primeras notas sabes cuál es. Te platico un poco acerca de Lalo Schifrin, como fuera también conocido. Él es de origen judío y aprendió a tocar el piano con 6 años por consejo de su padre, y también adquirió lo mejor del jazz gracias a una beca para estudiar en el Conservatorio de París. A su regreso a Argentina, creó una big band donde en 1956 le permitió conocer al legendario Dizzy Gillespie, que se quedó tan perplejo por cómo sonaba el jazz argentino que enseguida le hizo los papeles en Embajada Americana en Buenos Aires para que Lalo triunfara en los Estados Unidos. Para él escribió la suite Gillespiana, una de las composiciones más exitosas. El compositor también disfrutaba de su trabajo y quería abrir horizontes, por lo que pronto empezó a trabajar para el cine de la mano de la Metro-Goldwyn-Mayer. Sin embargo, la televisión le ha convertido en un referente gracias a los temas de cabecera, por supuesto, Misión Imposible, pero además otros como Mannix y Starsky y Hutch. No te pierdas esta serie y si puedes ver las películas, está bien. Sin embargo, aquí lo interesante es que disfrutes de la música. Y bien, ya es momento de despedirme. Gracias a Susana Mendoza Carreño en la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción y al excelente George Q en la realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.